Ahora, el momento de cada sábado de la señora Sofía Selasco con Entre Nos.
Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una forma fácil. Investigación en Rivadavia Agro de la mano de Sofía Selasco. Bienvenidos a Entre Nos.
Señora Sofía Selasco.
Sí, dígame.
Nos va a hablar, me pongo seria.
Sí.
Porque nos va a hablar de un cuco.
Del agro.
De un cuco del agro, de una palabra que siempre genera ruido, de un producto que genera miedo,
sí,
de un producto cuyo nombre se hizo muy, muy famoso hace algunos años ya, y esto genera miedo, genera preocupación,
Tengo miedo.
Genera muchas preguntas, sobre todo. Vamos a contar por qué esto genera todo eso. ¿De qué hablo? Del glifosato. Y la palabra como tal ya hace seguramente ruido en muchos de los que nos están escuchando. ¿Por qué quisimos hablar de esto?
Porque, como vos adelantabas al principio del programa, hubo un tema esta semana que estuvo en el tope de la agenda, que fue la cuestión del uso de los agroquímicos en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Pehuajó. Vamos a hablar de esto en la próxima hora con una entrevista para entender más el caso en particular. Pero lo que destapó fue esta falta que tiene la provincia de Buenos Aires en general de una ordenanza para toda la provincia, ¿no? Cada localidad tiene su manera regular. Esta semana lo vimos con Pehuajó, pero vos decías, lo hemos tenido con Azul, el año pasado lo tuvimos con Tandil, lo tuvimos con Pergamino, digo, siempre pasa y por distintos motivos. Y lo que se termina definiendo son distintas zonas de exclusión para las aplicaciones.
Es decir, distancias sobre las que, distancias del pueblo, de la zona urbana, de donde hay casas y donde vive gente, en las que no se puede aplicar los agroquímicos o lo que en realidad técnicamente se llama fitosanitarios.
Sí.
Esto, explico, sumo algo a lo que decías, hay en otras provincias hay leyes, igual es siempre un tema muy urticante, muy difícil de tratar y que genera mucho desacuerdo en las legislaturas provinciales, pero particularmente la provincia de Buenos Aires tiene muchos municipios agrícolas y un problema concreto que al no tener una ley provincial que diga, ok, en todo el territorio agrícola de la provincia de Buenos Aires se rigen por esta normativa que es, se separa tantos metros de los pueblos para cuidar la salud, como no existe eso, hay casi tantas ordenanzas como municipios agrícolas. Cada pueblo tiene su norma. Un intendente está un poco más formado en el tema y dice una cosa, otro intendente o concejales menos formados dicen otra, y entonces es práctica y concretamente discrecional. Por eso es un tema muy urticante.
Sí, y el cuco ahí, porque hay varios cucos. Uno de los cucos es justamente la cuestión de las aplicaciones, el miedo que generan y la necesidad de la gente de que esto se regule. Ahí tenemos el problema que decíamos recién. No hay una ordenanza común, entonces cada lugar regula y regula con su información, regula con sus fuentes. Algunos usan más la ciencia, otros no tanto, o algunos usan más las emociones, otros no. Y detrás de eso está para mí el cuco mayor, que es en realidad el miedo a lo que se aplica, a fin de cuentas. Porque el miedo, ¿cuál es? Que lo que se está aplicando, tengo entendido,
me da miedo. La máquina no da miedo, la pulverizadora no da miedo, da miedo lo que emite, lo que se aplica.
Que es esa lluvia que cae y ese es el cuco. Y yo les traigo, de alguna manera, el caso del cuco mayor, que es el glifosato, porque es, cuando hablamos de esto, la gente dice automáticamente glifosato. Pero me parece que con los años se ha perdido de vista qué es lo que lo convirtió en el cuco.
A ver.
Entonces, por eso traje un poco entre nos para desandar esa cuestión. Tanto es un cuco el glifosato que se está trabajando mucho desde hace varios años para encontrar un sustituto a ese producto. Para quien no lo sepa, que no tiene por qué saberlo, es un histórico herbicida, es un histórico producto que se utiliza para tratar malezas en los cultivos y que acompañó el desarrollo de la agricultura como la conocemos hoy, que se ha transformado, diríamos prácticamente, la búsqueda de un sustituto casi en la búsqueda del santo grial. Pero vayamos por partes. Empecemos primero por esto, ¿no? Decíamos herbicida, producto químico que destruye plantas herbáceas, así como hay insecticidas para enfrentar plagas y así como hay fungicidas para tratar
hongos. Enfermedades.
Bien. Les traigo un dato de color para que todos hablemos con propiedad. Hablamos siempre de pulverizaciones y no de fumigaciones.
¿Por qué?
Porque cuando pulverizamos, lo que hacemos es aplicar productos mezclados con agua en forma de lluvia, ¿sí? No es correcto hablar de fumigación porque no estamos aplicando un gas. ¿Sí? Esto no es un gas que entra.
Entonces, si hablamos de fumigación es que tiramos un gas sobre los cultivos y en ese caso, como no aplica, se habla de pulverizar.
Exacto. Fumigación, por ejemplo, pueden ser las que se realizan a veces en los pueblos contra los mosquitos. Viste que hemos visto esos videos en casos de brotes de dengue muy importante o de otras enfermedades.
¿Qué nos da tanto miedo?
Exactamente, eso es un debate que vamos a tratar durante esta columna. Y lo correcto acá es hablar de pulverizaciones, lo tiro para que estemos al tanto de eso. El glifosato en particular creció exponencialmente desde la época en que se volvió masivo el cultivo de la soja, ¿sí? Es algo que se asocia mucho a la empresa Monsanto, que ya como tal no existe más, que fue comprada por Bayer, y es una empresa que tenía la patente del conocido Roundup. ¿Por qué traigo esto a la mesa? ¿Por qué?
Roundup, así lo conocemos en criollo.
Exactamente. Porque en 1995, cuando se lanza el primer cultivo transgénico del mundo, la famosa soja RR o Roundup Ready, que significaba que era una soja que resistía al glifosato, que había sido modificada para que cuando uno le tirara este herbicida, esa planta sobreviviera y se muriera específicamente la maleza.
Claro.
Bien. Ahora bien, hay un momento en el que su uso se empieza a demonizar. Durante un tiempo acompañó como una gran tecnología al desarrollo de la agricultura masiva y de la producción de soja a nivel mundial. Y en un momento, ¡zas!, entra el cuco. ¿Por qué? Porque en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que está nucleada dentro de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el glifosato era probablemente cancerígeno. Y lo digo así porque fue tal cual, textualmente era probablemente cancerígeno, que es en realidad una etiqueta que poseen muchos otros productos de uso cotidiano. Y me gustaba la referencia que vos decías de esto genera miedo y otros productos no. Hay clasificaciones de los grados de toxicidad de los agroquímicos en la Organización Mundial de la Salud y no les quiero decir nada, pero
se mide por banda.
Exactamente. La tableta que uno pone para los mosquitos en el hogar es clase 3 y hay herbicidas que se usan a campo que son clase 2, son clase 4, son menos tóxicos. ¿Sí?
Ok, va de menor a mayor.
Depende de la clasificación, depende del sitio donde los busques, es la nomenclatura. Pero ¿qué quiero decir con esto, más allá de las etiquetas? Es que hay veces que uno dice, esto es probablemente cancerígeno, y hay otros productos de uso diario que también pueden llegar a ser nocivos, como la tableta que parece muy inofensiva, que uno la pone, y si no ventila correctamente, lo pone en un cuarto cerrado y se queda toda la noche durmiendo ahí, le puede hacer mal también.
Sí, o ahora el bien. Aerosol que uno tira para matar las cucarachas.
Exactamente, sí. Lo mismo. Pero bueno, en este caso, este en particular fue el que más notoriedad adquirió. Eso hizo, por supuesto, que muchos países empezaran a aplicar medidas más restrictivas. Si se dice que es cancerígeno, cada vez su uso se empezó a restringir más, las dosis, la forma de aplicarlo y demás. E incluso le valió a la empresa Bayer, que es la que eventualmente compra Monsanto en 2018, miles de juicios en Estados Unidos.
Sí,
cuando Bayer compra Monsanto por $63 millones, tuvo que poner 12 millones aparte para poder tratar estos juicios que se estaban haciendo y compensar a los denunciantes, porque había heredado de alguna manera todo ese problema. Y en Europa pasó algo interesante, y también traigo este caso porque...
¿Qué pasó en Europa?
No, me imaginé. Sí. Traigo en Europa porque el fin de semana pasado habíamos hablado de las protestas de los agricultores en Europa.
Tractorazo, estiercolazo.
Exactamente. Y uno de los temas que lo habíamos mencionado la semana pasada de fondo también era la cuestión del uso del glifosato. ¿Sí? ¿Lo íbamos a poder usar más tiempo o no? El año pasado se conoció que la ampliación de la aprobación del uso de ese herbicida iba a estar hasta 2033, o sea, por 10 años
nada,
más.
Claro.
Pero les traigo el ejemplo, ¿por qué? Porque en la Unión Europea ningún país lo prohibió por completo, pero sí hay cada vez más regulaciones en lo que vos decías al principio de las zonas sensibles o las zonas cercanas a hogares, a escuelas, a zonas urbanas.
¿Sí hay regulaciones entonces de eso? Sí, como acá, en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente como acá.
Okay. Pero acá sí tenemos provincias dentro del país que han prohibido el glifosato.
Exactamente. Vayamos por partes. En Europa tenemos a Austria, Francia, Países Bajos, México, como países ejemplos que han puesto esta regulación. Y en línea con lo que charlábamos el sábado pasado, de esta política agrícola común que de alguna manera sostiene subsidios a los productores por parte de la Comisión Europea, hay subsidios también destinados a paliar las consecuencias económicas que genera dejar de usar de glifosato por esto que empezó a pasar desde el 2015, desde que se lo demoniza. Ahí arranca este proceso de más regulaciones, de pedir que lo reemplacen, y arranca ese subsidio. ¿Cuánto es el subsidio? 215 millones de euros para asistir a los productores en el riesgo y en el golpe productivo que le genera no usar más glifosato. Ahora bien, hay algo que es importante aclarar y que pasa el año pasado, que es que la Autoridad Europea Alimentaria, o EFSA por sus siglas en inglés, y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, o ECHA, dice que ya no hay pruebas exhaustivas, o mejor dicho, hechas las evaluaciones exhaustivas de seguridad, ya no hay motivo para pensar, o no hay áreas críticas para pensar que el glifosato es cancerígeno.
Ok, ahí, ahora dicen eso, pero como siempre el derecho a réplica, o si se quiere, como la aclaración, no es tan difundida como el cuco.
Tal cual. En 2015, entonces decíamos, tenemos esa aclaración.
Del organismo de la ONU.
De la ONU, que dice probablemente cancerígeno. ¿Qué pasa el año pasado en Europa? Estas dos entidades dice que habían hecho una evaluación y no habían encontrado áreas críticas. Habían examinado 16 estudios publicados, 2.000 de los cuales eran potencialmente relevantes, o sea, potencialmente hacían dudar de si era o no cancerígeno, y terminaron por decir que no había tal área crítica de preocupación.
¿Sí? Bien.
Ahora bien, ¿qué pasa en Argentina? Lo adelantabas vos recién, hay dos casos paradigmáticos.
Perdón, el spoiler.
Chubut y Misiones son las dos provincias sobre la cual hay una cuestión en torno al glifosato. Chubut fue la primera que avanza sobre una ley provincial, aunque el uso de herbicida allí es casi nulo porque no se hace agricultura extensiva.
¿Quién usa glifosato?
Pero no importa, ella quiso ser pionera. Y en Misiones, lo adelantábamos, creo que cuando vos estuviste de vacaciones.
Voy a prohibir el uso de esquíes en tejedor.
Bien.
No hay nieve.
No hay nieve, no importa. Es algo que adelantábamos cuando vos estuviste de vacaciones con Tommy en una columna de La Yerba. En Misiones también hubo un proyecto que se impulsó, que fue el de Carlos Rovira, que dijo en 2018, bueno, a partir del 2025, chau glifosato en la provincia.
Y esto, el año que viene.
Exactamente. Y esto por qué fue clave, porque los productores yerbateros y tealeros utilizan mucho glifosato en las producciones.
Ahí
porque
sí se usa.
Exactamente, porque es la forma y porque no hay otro sustituto.
O sea que el glifosato no se usa solo para la soja.
No, no se usa todo para la soja. Por eso ahí se destapó también esto, que es lo que decíamos vos recién. No es que esto sea nuevo, es que no tiene la suficiente difusión. Uno piensa glifosato, Monsanto igual soja, y no es así.
Hablemos ahora de ese sustituto. ¿Existe?
A eso quería llegar. Este es un tema clave porque si vos le tenés que pedir a los productores que dejen de usar ese producto, tenés que por lo menos poner en el mercado uno que sea equivalente.
Y sí, que resuelva el problema.
Porque no podés dejar a esas producciones, como por ejemplo la yerbatera, sin usar ningún tipo de producto.
Voy a explicar una pavada.
A ver.
¿Qué es? En la producción que sea, yerba, té, soja, la que venga, que use glifosato, usan este activo, es un principio activo, en definitiva, que compone un herbicida.
Sí.
Si no usan ese herbicida, crecen las malezas. Las malezas compiten en el suelo por los nutrientes, por el agua, por todos los recursos del suelo, con la planta de soja, de yerba, de té, de lo que sea.
Sí.
Si compite, en un momento puede haber tanta superficie de malezas como de soja, por ende hay menos plantas de soja de las que sembraste. No prospera esa planta porque le ganó la maleza.
Y te baja el rendimiento.
Y te baja el rendimiento. Por ende cosechas menos y perdés grosso.
Bien.
Esa es una explicación como muy tonta de lo que pasa si crecen las malezas.
Exactamente. ¿Y qué pasa si vos aplicás un producto sustituto que no esté aprobado de pronto de la manera correcta, o que, por ejemplo, otro país al que vos le exportes tu producción no lo apruebe? Bueno, ahí tenés un problema en términos legales. Esto es lo que decían los productores. Si vos me das un producto sustituto que, por ejemplo, no está aprobada por la FDA en Estados Unidos, ahí podés tener complicaciones para exportar a ese país.
Okay.
¿Qué quiero decir con esto? Si vos vas a hacer un sustituto, spoiler alert, Argentina no tiene un sustituto confirmado por SENASA en este momento. Argentina no tiene oficialmente un bioherbicida registrado que reemplace. ¿Por qué digo bioherbicida? Porque si el glifosato es de síntesis química, uno pensaría que no vamos a ir a otra síntesis química, que vamos a ir a uno a partir de bacterias o a partir de microorganismos. Por
natural.
Eso la palabra bio, exactamente. SENASA confirma que actualmente no hay ninguno registrado. Sí hay en proceso de registro, pero eso puede tomar mucho tiempo. ¿Y la clave cuál es? Vos no lo podés usar, tomo el caso de Misiones por decir uno, vos no lo podés usar, pero no tenés un sustituto. ¿Y entonces?
Que te coman las malezas.
Exactamente, ahí está el problema. Y por eso me parecía claro traerlo. De más está decir, y esto lo hago como un disclaimer de la columna, de más está decir que este producto después vos lo tenés que usar bien, como cualquier producto que vos apliques al campo.
Eso que el campo llama buenas prácticas agrícolas.
Exactamente. No porque yo lo que intentaba con esta columna es desentrañar por qué se volvió un cuco. Ahora bien, eso implica que si vos lo usás mal, por supuesto que puede tener problemas negativos. Ahora bien, si vos lo usás bien, siguiendo ordenanzas como lo que está pasando acá en Pehuajó, que se quiere ordenar de una forma, que para mí la forma más ordenada sería que haya a nivel provincial una normativa y no por distrito, digamos, que cada uno hace a gusto y piacere, de esa manera vos te asegurás que eso no sea nocivo. El tema es cómo se usa, pero me parece que hay ciertos mitos, y en función de información científica, que bien usado no generaría ese impacto. Vuelvo a aclarar, bien usado.
Bien, entonces hay que usarlo bien, pero por ahora no hay otro para reemplazar.
Pero por ahora no hay otro para reemplazar, ni acá ni en Europa.
Bien, gracias Sofi.
No, por favor.
Qué bueno escucharte siempre, porque nos permite al menos pensar por qué pasó a ser una mala palabra. Después vemos cómo sigue la Argentina en ese sentido y hay gente investigando y trabajando para descubrir ese sustituto. Sí. Pero está bueno, me gusta. Mientras tanto, necesitas recuperar aire. ¿Tenemos mensajes de los oyentes?
Tenemos mensajes de los oyentes,
porque siempre se ceban mucho con tu entrenos y sabemos que les gusta comentar lo que preguntan algunas cosas y este debe ser un tema urticante.
Bien, déjame que ordene un poco el WhatsApp, que es un caos.
Ordenalo tranquila. Nos van mandando los oyentes sus mensajes y sus audios al 11 50 26 8630.
Rivadavia Agro, todo el campo en un solo programa.